Este es un país de viejos. Esta frase, varias veces repetida, se ha transformado en un estereotipo. Este estereotipo tiene un sustento en cifras estadísticas. También le han jugado en contra a la población integrante de la tercera edad, ahora llamados adultos mayores. Si bien 8 de cada 10 son autoválidos, aún así son los más vulnerables. En situaciones, por ejemplo, de violencia callejera y en la situación de violencia en el hogar, ya sea física, psíquica o patrimonial. Pese a todo ello, en Uruguay no hay estudios que reflejen esta situación. No se sabe en qué son más vulnerables nuestros abuelos. Son los grandes olvidados de la sociedad. Esto es un informe de Leonel García.
Por ley, se considera adulto mayor a toda aquella persona que tiene 65 años o más. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, apelando a la fase 1 del censo de 2004, en Uruguay hay 433.000 personas que pueden considerarse adultos mayores. Esto es el 13.4% del total de la población. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la mitad de ellos viven en Montevideo. De acuerdo con Rosalía Panza, que es la secretaria de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología, la SUGE de ahora más, estos números transforman a Uruguay en el país de población más envejecida de América Latina. Y pese a ello, cuando estuvimos trabajando en el tema nos encontramos con una realidad que puede parecer al menos sorprendente, al menos a mí me parece sorprendente. No hay estudios en Uruguay que reflejen la violencia, los distintos tipos de violencia que sufre el adulto mayor, una población extensa y vulnerable. Vamos a escuchar a Eugenia De Marco, directora del Programa Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública.
El tema del abuso y maltrato en cuanto al adulto mayor, realmente no tenemos, no es un tema que sea abordado y realmente tenemos que tomarlo porque es algo grave, es algo que debemos tener en cuenta que ponernos un plazo para trabajar duramente en esto y apuntar hacia el no más maltrato en el adulto mayor. Como yo te decía, en el Uruguay no hay datos en cuanto a cifras de maltrato, pero podemos manejarnos, según hemos estudiado, hemos visto en algunas bibliografías que hay estudios internacionales que hablan de un 2 a un 5%. Ahora, en la medida que se estudie el tema y se registre, porque esto está subestimada esta cifra, esa cifra se duplicaría. No hay registros, no hay estudios, o sea, no se detectan, no se registran, no se denuncian, y entonces eso se duplicaría en ese sentido.
Esos estudios que mencionó Eugenio De Marco, que hablaba del 2 al 5% de adultos mayores maltratados, del total de esa franja etaria, también añaden que de cada 5 casos de adultos mayores maltratados, solamente se denuncia uno.
¿Y eso por qué?
Porque si bien hay un 80% de adultos mayores que son autoválidos, el restante es en mayor o en menor grado dependiente de su cuidador, que puede ser un familiar o no. Es muy difícil que un anciano denuncie a la persona de la que depende, ya sea para trasladarse, para tomar medicamentos, para que le cambien el balaje geriátrico, en definitiva, del que depende para tener una mejor calidad de vida. Además, hay otro tema en el que coinciden los especialistas consultados. Si bien los adultos mayores son una población vulnerable, tanto como pueden ser los niños o las mujeres víctimas de violencia doméstica, en su caso hay como una especie de violencia admitida, como que hay una admisión de la violencia. ¿Esta admisión en qué está basada? En los estereotipos de la vejez que mencionaba al principio Alejandra, que puede traducirse en frases como está chocho, está gagá, ese viejo otra vez está molestando.
Cuando nosotros pensamos en la violencia de un adulto mayor casi siempre lo vinculamos al abuso económico o al maltrato físico, pero hay una violencia que es que muchas veces hasta socialmente es admitida, ¿verdad? En hablar inadecuadamente, hablar en un tono que no es, hacerlos sentir culpable, o sea, una cantidad de cosas que son mucho más finas, que son no son tangibles, que existen. Y todo un tema que todavía, o sea, que ni siquiera se evalúa, pero que sí existe, porque uno trabaja en diferentes ámbitos de salud, públicos y privados, que existe incluso un maltrato institucional, las leyes que regulan ahora la violencia doméstica, el adulto mayor no está identificado con características propias cómo se da la violencia, ¿verdad? Como en el niño tiene una característica de cómo se da la violencia, en la mujer otra, en el adulto mayor no está identificada de qué forma se pueden dar los diferentes tipos de violencia con el adulto mayor.
Quien hablaba es Carmen Amaral, licenciada en Trabajo Social y asistente de la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, y refería a la Ley de Violencia Doméstica. Este concepto también lo reafirma Rosalía Panza, la secretaria de la SUD.
Una de las expectativas de la Sociedad de Geriatría es un poco ver el abuso en el adulto mayor, que si bien, digamos, en la mujer y en el niño es un hecho frecuente y que sale la opinión pública, bueno, en el adulto mayor siempre pasa como muy inadvertido, porque en realidad hay toda una estructura aquí de la cual forma parte la sociedad y la familia, por la cual el abuso nunca sale a la vista, porque el anciano nunca va a declarar en contra de su propia familia, que muchas veces es la que está ejerciendo el maltrato. Y si no es la familia, es el cuidador principal, del cual él tiene muchas veces dependencia. Entonces no va a declarar nunca en contra.
En la SUB, como en todo Uruguay, no hay datos estadísticos sobre maltrato en adultos mayores. Panza sí menciona cifras de Argentina y Brasil, donde se calcula que entre el 5 y el 10% del total de adultos mayores sufren algún tipo de maltrato. Esto es unos guarismos distintos a los que había mencionado De Marco anteriormente. Ahora, ¿qué definimos por maltrato? Eso mismo se lo preguntamos a Eugenia De Marco del programa de adulto mayor del Ministerio de Salud Pública, y esto fue lo que contestó.
Definimos maltrato como una situación, digamos, intencional, ¿no? En la cual una persona sufre un trauma físico, ya sean golpes, heridas, bueno, y no tiene satisfechas sus necesidades básicas, físicas y o mentales, como resultado de un acto voluntario por parte de quien lo está cuidando, o sea, por parte de un cuidador. Ese cuidador sería una de las claves que dentro del tema de maltrato, que sería el agresor, el maltratado y los tipos de maltrato. Es como el agresor, que puede ser un familiar, sí, es la mayoría de los casos, suelen ser las personas conocidas o personas que están en contacto continuo con el adulto mayor. Y eso conlleva a que las estadías prolongadas con estas personas hagan que de alguna manera vos termine en una situación de maltrato.
Para Rosalía Panza del SUB, también hay que tener en cuenta los casos de negligencia, que no siempre son situaciones intencionales de querer hacer daño. Esto está de la mano con lo que dijimos, ya hemos dicho anteriormente, de los estereotipos de la vejez. Uh-huh. Está gaga, está exagerando cómo se siente. Frases dolorosas que pueden ser las frases de cabecera en estos casos. Este maltrato puede ser físico, psicológico o patrimonial. De ejemplos comunes y también extremos, nos habla el sociólogo Ricardo Alberti, que tiene una maestría en gerontología social.
Un caso que tuvimos quizás al principio de familiares, de un hijo que, para quedarse con la vivienda, les apedreaba toda la noche y les llenaba de agua la pieza donde estaban los dueños de casa para electrificar las puertas. Bueno, el abuso económico más conocido, creo que tiene en primer lugar, es el tema de los préstamos. Son todos vinculados a veces a instituciones de automación, o sea, le hacen sacar un préstamo después que pagando el adulto mayor. Bueno, el abuso físico tiene sus signos también, que a veces se da uno cuenta en los brazos, en las espaldas, a veces pocas veces en lugares muy, muy visibles, el rostro es poco común. También confunde porque el adulto mayor es por lo menos dependiente en estos casos, que se cae mucho, que es típico que tenga marcas en los brazos, en la espalda, con la cabeza, cuando también confunde eso. El abuso psicológico es el delirarlo, el incontinencia de cambiarlo, viviendo continuamente insultando, recalcándole su sufrimiento.
Actualmente hay un relevamiento conjunto en el que están participando instituciones como la SUB, la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública, con miras a tener por primera vez una base en cifras para luego hacer un estudio sobre la violencia que afecta al adulto mayor y cómo abordarlo. Se espera que este estudio esté pronto para ser presentado en el tercer Congreso Uruguayo de Geriatría y Gerontología y segundo Congreso del Mercosur de esa especialidad, que se va a celebrar del 29 al 31 de octubre en el Hotel Conrad de Punta del Este.
¿Y ya se sabe algo de ese relevamiento o todavía no hay datos de ninguna
especie? Muy poca cosa, casi nada, ¿sabes? El relevamiento se hizo en unos 300 casos, sobre todo en Montevideo, pero también en ciudades del interior como Pan de Azúcar, Salto y Colonia, según nos dijo la asistente social Carmen Amaral. El estudio de campo terminó en enero, hace ya 6 meses, digamos. Según Amaral, la falta de recursos ha hecho imposible que ya se haya terminado el procesamiento de datos. Están cruzando los dedos, en pocas palabras, literalmente, para llegar a octubre a tiempo con ese informe al Congreso que mencionamos atrás. Este estudio se basa en tres puntos: la violencia en la calle, el abuso económico, el maltrato familiar o institucional, ya sea tanto a nivel físico o psicológico. Aún así, ya se puede vislumbrar, según Amaral, cuáles son los lugares donde más notoriamente se verificó la violencia, al menos en este estudio.
Y básicamente lo que tiene que ver con la violencia callejera, ¿no? Eso es lo que más salta a la vista. A simple vista, de ver más o menos lo que se está procesando ahora, porque no somos nosotros lo que está procesando, es un visitador, donde más incidencia o por lo menos se chequeó algún tipo de situación al respecto fue en lo que tiene que ver con la violencia callejera. Son el blanco fácil, son los más vulnerables.
La violencia callejera incluye situaciones de robos. Los adultos mayores son una población muy vulnerable a los delitos. Yo estuve leyendo en Argentina, es una cosa de moneda corriente, es un motivo de preocupación constante para las autoridades. Acá también pasa, ¿no?
Acá nomás, yo acá tengo la edición del diario La República de hoy, que en su página 14 menciona que un escalador le quedó la pierna a una señora de 78 años y para robarla. Eso pasa todos los días. Pero tampoco hay datos fehacientes. Según el Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior, del total de rapiñas que ocurren en Montevideo desde 2004 hasta los primeros 6 meses de este año, se estima que un 7% de las víctimas son mayores de 65 años. En el caso de los hurtos, también según los informados en el Ministerio del Interior, el alto número que estos tienen, que son 60.000 al año solamente en Montevideo, no permite un desglose en la edad de las víctimas, aunque también se ha mantenido estable la proporción de arrebatos, que están entre un 11 y un 12% total de hurtos. ¿Por qué decimos esto de los arrebatos? Porque es una modalidad de hurto muy especialmente vinculada a los adultos mayores. Hace poco hablábamos de la visa de la tarde en Maldonado, que lo mencionaba Gonzalo, que son víctimas muy, muy frecuentes por los descuidistas, y también la de cientos de lugares los días de cobro de la jubilación. Pero apelando a la prensa, se ven casos de delincuencia que en adultos que realmente estremecen. Hace pocas semanas, que en un lapso de 15 días, dos copamientos tuvieron un desenlace fatal. A principios de abril, un hombre de 83 años, de nombre de Ramón Botas, falleció durante un asalto a su casa. Poco tiempo antes, a fines de marzo, Teodora Medero, de 73 años, fue torturada y asesinada en su casa de Parque Valle, solamente para robarle dos televisores y un equipo de audio. Hablábamos de copamiento. Según datos del Ministerio del Interior, desde 1998 al 30 de junio pasado, el 17% de las víctimas que están registradas porque hacen la denuncia, uno de cada seis es un adulto mayor.
Muy bien, hacemos una pausa. En el siguiente bloque seguiremos en el tema que nos acompaña esta mañana: la violencia contra el adulto mayor. Más allá de los vulnerables que son en la calle, los adultos mayores también suelen ser objeto de violencia física y psíquica, sobre todo de quienes, en los casos que la persona sea menos independiente, están encargados de cuidarlo. De esto, bueno, hablaba Leonel y de alguna de los especialistas que consultábamos. Muchas veces, por ejemplo, son sus propios familiares, Leonel.
Exacto, y como son los encargados de su propia subsistencia, es que son muy infrecuentes las denuncias que existen, lo que impide la profusión de datos locales. Lo que escuchábamos en el bloque anterior son estimativos en base a estudios en el extranjero.
¿Y la casa de salud cómo es la historia?
Ocurre en todos lados, la situación es la misma, y según Rosalía Panza, de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología, en las casas de salud la situación está más tapada todavía, aunque se supone, y recalco, se supone que ya existen profesionales capacitados para trabajar con estas personas. Ahora, pero más allá de eso, ¿qué pasa en las casas de familia? A menos autoválido un anciano, más cuidado requiere. Y esto genera una gran situación de estrés. De Marco hablaba al respecto sobre el tema del cuidador quemado, así entre comillas, debido al contacto permanente con el adulto mayor. Nuevamente escuchamos al sociólogo Ricardo Alberti.
Cuando hablamos de cuidador quemado, se siente como está forzado. Es una hija, una esposa, cuidando a una persona que a veces ni siquiera es la persona que conoce, porque estamos hablando de una demencia y del padre, que es conocido, amoroso, cariñoso, afectuoso, entra en una demencia y se vuelve una persona ansiosa, agresiva, esto también cambia. Yo he estimado que nosotros estamos hablando de cuidadores que a veces no tienen ni un individuo en todo un mes. Entonces esto lleva a que en poco mes estamos hablando capaz de 3 o 4 meses, pues de una persona para completar un cuidador, a tener un desgaste casi insoportable. Y Uruguay no tiene servicios para este tipo de cuidadores. O sea, no hay un servicio estructural que diga, bueno,
que salí una vez por semana, que yo te cuide el adulto mayor, a tu familia.
A las casas de salud muchas veces se la relaciona con el abandono y en algunos casos no sin razón. En otros casos es el abandono familiar el que lo lleva a esos lugares. Muchas veces sin que exista un atisbo de protesta del adulto mayor en cuestión. Nuevamente escuchamos a la doctora Rosalía Panza.
Específicamente yo trabajo en el hospital Maciel y vemos situaciones de abandono todos los días. Lo dejan en la puerta del hospital, ese anciano pasa a sala y después no hay nadie que lo lleve a ningún lugar. Entonces hay que buscarle un lugar que puede ser en medio del campo, puede ser un refugio o en el mejor de los casos si tiene pensión. Si no hicieron abuso económico sobre él, porque muchas veces tiene un préstamo hecho sobre su jubilación, puede ir a parar a una casa de salud.
Claro.
Pero nunca logramos, muchas veces tiene el familiar el servicio social, indaga al familiar, va a buscar al familiar, pero el familiar le dice, no, yo no puedo hacerme cargo, pum, pum, está bárbaro. Y el anciano jamás dice, bueno, es mi hijo y tendría la obligación y yo lo voy a denunciar, porque no, jamás se ve.
Que habías mencionado vos, Santiago, el tema de las casas de salud. Nosotros nos contactamos con Álvaro Vaz, que es el director del Servicio de Salud del Ministerio de Salud Pública y que es el sector encargado de esos establecimientos. Lo que nos dijo pintaba una situación deficitaria de los controles que se hacen y de los datos existentes. No hay un número definido de locales registrados. Hay un margen de entre 800 y 1000 lugares en todo el país y eso se debe, según nos dijo, a la movilidad, a las mudanzas permanentes que hacen esos establecimientos.
A pesar de que hace unos años, a partir de denuncias graves, supuestamente el Ministerio había empezado un control estricto, ¿no?
Pero lo cierto es que no se sabe qué población hay ni cuáles son los casos más problemáticos, aunque mencionó que están procesando un registro y sí mencionó algo que tú decís, como un núcleo de casas particulares en los que hacen un control mensual o bimensual. Pero lo cierto es que no tienen un dato fehaciente, o al menos no me lo dijo el director encargado del servicio. Va lo que mencionó que en Montevideo hay una clandestinidad muy fuerte que muchas veces solo se detecta a través de redes comunitarias. Esto es como que cada vez que salta la luz es por una denuncia.
Sí.
Esto también viene de la mano que solamente hay 12 inspectores del Ministerio para todo el país abocados a esa tarea. En marzo del año pasado, cuando empezó la actual administración, Vano dijo que solamente había 4. Aún así, el jerarca indicó que los casos que ellos detectan por maltrato son los menos y que la mayoría de las irregularidades apuntan a más que nada cuestiones de seguridad mínimas, como ser la inexistencia de un escritorio de bomberos, la falta de una habilitación de bomberos, como es el tema, o la falta de un director técnico, un director médico que pueda atender a la población a la que ahí se encuentra. Actualmente el Ministerio de Salud Pública está trabajando para crear una estandarización de las casas de salud en 4 categorías, A, B, C y D, como ya estaba preestablecida en la ley de esos establecimientos, que es la ley número 16.066. Esta estandarización sería según los costos y servicios ofrecidos, que permitiría un mayor abanico de posibilidades y una mayor posibilidad de registrar estas casas de salud para atender a la población del adulto mayor.
Estos casos apuntan más que nada al maltrato físico y psicológico por parte del cuidador, familiar o casa de salud.
Los casos que dijimos, sí, y no hay una opinión única sobre cuál es el peor tipo de maltrato. Para Silvia Tron, que es la vicepresidente del Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor, el CICAM, si bien el maltrato es omnipresente, el abuso más común y más corriente es el patrimonial, en contraposición con lo que decía la asistente social, que mencionó al principio, Amaral, sobre la violencia callejera.
En todos lados, absolutamente en todos lados, porque hay muy distintas categorizaciones del tema del maltrato, porque hay maltrato de tipo institucional, hay maltrato de tipo profesional, hay maltrato desde el punto de vista patrimonial, que es quizás más grave, que es el que se ejerce con los bienes o con las jubilaciones o con las propiedades, ¿entendés? De las personas mayores, que son generalmente, lógicamente, de parte de la gente que él más quiere, que el adulto mayor más quiere, o sea, la gente de su familia. Quizá el patrimonial, el que tiene que ver con la familia, el que tiene que ver, no sé, porque me parece que ese es el que es más corriente y el menos denunciado, porque a nadie le ocurre denunciar al hijo porque le sacaron la casa.
Maltrato patrimonial. La persona deja de tener potestad sobre sus haberes, sobre su magra jubilación en muchos casos. Sale involuntariamente de garantía para un préstamo, como habíamos escuchado antes, pone su casa a nombre de sus hijos o nietos. Estos casos, que por supuesto tampoco están mensurados, se multiplicaron en los últimos años luego de la crisis económica. El SICAM, ya que hablamos de él, es una de las ONG que trabajan por la reinserción de los adultos mayores como seres útiles en la sociedad. El año pasado llevaron adelante un programa de comidas barriales y realizan cursos periódicamente de idiomas e informática en su centro de la calle Minas. A mediados de este mes también comenzarán cursos sobre derechos y deberes de adulto mayor. Este es un ejemplo, esta ONG es un ejemplo que las autoridades buscan repetir en otros centros del país.
Dentro de la población anciana, digamos, ¿hay alguna subpoblación que sea más propensa a los daños o a la violencia que puedan otorgarle los más jóvenes?
Los más jóvenes, los de edad media.
Sí, sí.
Eso mismo le preguntamos a la doctora Rosalía Panza, que nos trazó un perfil del anciano maltratado.
El perfil del anciano maltratado es anciano añoso, o sea, mayor de 75 o 80 años, mujer, porque hay un problema de género. Es decir, las mujeres se consideran, sobre todo las mujeres que han envejecido, que digamos que había un problema de educación, tenían un menor nivel de educación, tienen mayores exigencias dentro del hogar, mayor es índice de desnutrición, porque muchas veces están peor alimentadas por criar a sus hijos. El hombre siempre ejerció por el machismo violencia sobre la mujer. Entonces, en realidad, la mujer es como la candidata ideal a que vaya a ser maltratada por toda esa historia que tiene a lo largo de la vida. Mujer añosa, si tiene deterioro cognitivo, con más razón, sobre todo los que están demenciados, porque tienen una dependencia intelectual, digamos, y los que tienen dependencia física, que necesitan ayuda para las tareas y para las actividades de la vida, ¿verdad? Para moverse, desplazarse, alimentarse.
Una abuela, término que me gusta infinitamente más que anciano o adulto mayor, como decía, una abuela es más propensa que un abuelo a ser maltratado. En todos casos, una persona que sufre este tipo de situaciones desarrolla sentimientos de miedo y rabia, sumado al hecho de que no se anima a denunciar las situaciones que lo aquejan. ¿Qué está haciendo el Estado, el gobierno? Según nos comentó Eugenia de Marco, del Programa para el Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, actualmente se está reviviendo la ley de las casas de salud, lo que vimos de la categorización de los establecimientos, y se está reglamentando otra ley, la 17.796, que es la de promoción integral para los adultos mayores basada en 4 puntos, salud, seguridad social, derechos y protección legal. De esto nos habla la propia de Marco.
O sea, hasta ahora se trataba al adulto mayor desde el punto de vista de la internación, en la institucionalización, se apostaba al estilo asilar, digamos. Ahora, el programa apunta a fortalecer todo aquello que sea mantener al adulto mayor en su medio, mantener al adulto mayor con sus seres pares, con sus seres queridos, en la comunidad, mantener su autonomía. Bueno, en realidad el programa tiene entre sus objetivos prioritarios la creación de servicios alternativos, como son, por ejemplo, los centros diurnos. O sea, se conjuga una parte ambulatoria, o sea, el adulto mayor está en su medio, viene al centro diurno, y con una estadía, digamos, que apuesta a una rehabilitación, tiene ya sea en lo cognitivo, o sea, lo psíquico, sea el deterioro, o en la parte física.
Se calcula que a fin de año sería pronto el primero de estos centros diurnos que mencionaba de Marco, en el barrio del Cerro. Aún así, esta ley, los planes, así como los estudios sobre violencia sobre la tercera edad, aún están en pañales.
Que vive lo que nosotros decimos un abuso de la sociedad, porque en realidad el anciano en ese momento es el como más vulnerable frente a la sociedad. Es el que percibe pensiones más bajas, que trabajó toda su vida y que en realidad hoy no tiene un merecimiento acorde a lo que realizó. Por otro lado, tiene toda la sobrecarga de la casa, sobre todo las mujeres, porque tienen que criar a sus nietos o apoyar a sus hijos. Entonces, digo, son una generación que no les está siendo fácil la vejez, ¿verdad? Y por otro lado, tienen una expectativa de vida muy larga y tienen en un país donde creo que no les brinda todo lo que les brindan en otros lugares, donde tienen todo tipo de ayudas para enfrentar la vejez y envejecer dignamente.
Era Rosalía Panza, de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología, hablando sobre la realidad de los ancianos en Uruguay. Según proyecciones del INE, para el año 2025 la esperanza de vida va a ser de casi 79 años contra los casi 76 actuales. La tasa bruta de natalidad va a bajar de 14,6 por mil a 13,03 por mil, y la tasa bruta de mortalidad también va a descender de 9,39 a 9,26. Ergo, cada vez va a ser mayor el porcentaje de adultos mayores. Eso es un hecho. Incluso, según proyecciones de la CEPAL, va a haber en el año 2050, dentro de 44 años, se calcula que en Uruguay una de cada cuatro personas va a ser mayor de 60 años. Ya es un hecho que va a aumentar este porcentaje en la población. Tal vez también sea mayor la problemática dentro de ese tiempo.
Gracias, Daniel.